Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Maite Vizcarra, con Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Y el tema que queremos plantearles el día de hoy es todo el jaleo a nivel mundial que está ocurriendo con la vacuna. Lo que ocurre de manera muy sencilla es que no hay tantas vacunas ni se han producido a la velocidad con que se requería, y entonces hay toda una pelea entre países por ver quién tiene la vacuna primero, y eso está llevando a una geopolítica muy compleja, donde desde China hay reclamos en que están exportando la vacuna con un contexto geopolítico, pero adentro no alcanza. India, que es un gran productor de laboratorios para producir vacunas, también está con un problema de 50.000 contagiados al día, y hay reclamos que no deberían impedir que la vacuna que se produce en laboratorios de la India salgan fuera. Y en Europa, donde la vacuna está caminando muy, muy, muy lento, solo se calcula que hay 11% de la población de Europa que ha sido vacunado con una dosis o con dos dosis, nada más. Mientras países como Israel o en Chile, en América Latina, han avanzado muy, muy bien. Estados Unidos va con mucha fuerza, pero lo que hay son pugnas a nivel mundial y esto genera nacionalismo de la vacuna, donde en la misma Unión Europea están deteniendo embarques de dosis que iban a otros países como América Latina, porque dicen antes tienen que satisfacer a los países de la Unión Europea. Y un caso entre simpático e interesante es que entre los perjudicados por eso está el Reino Unido, que le han hecho recordar a la Unión Europea que ya no son de la Unión Europea y entonces no les toca vacuna y están recortando. Pero el Reino Unido sí va con mucha fuerza y le ha sacado mucha ventaja al continente. Así van las cosas en esta guerra por la vacuna, que no hay muchas armas, pero lo que hay son unos inyectables, que son las nuevas metralletas del momento.
Bueno, yo diría que la palabra clave en lo que has presentado e informado es antes, ¿no es cierto? La palabra antes muestra pues de que esta es una guerra que más que territorial es una guerra de tiempo, ¿no es cierto? Claro. Cuando Europa dice que no va a exportar a otros países su vacuna antes de haber vacunado a toda su gente, quiere decir que hay una cola. Primero tiene que terminar de vacunarse todo un continente hasta que otros lugares del mundo puedan beneficiarse de eso. Mientras tanto, lo que hay son depósitos donde yo supongo está almacenada la vacuna, ¿no es cierto?, enfriándose o lista para ser aplicada. Y estos tiempos son los que determinan la geopolítica. Se me ocurre un caso muy, muy, muy concreto. Efectivamente, Europa está bloqueando, ¿no es cierto?, el acceso del Reino Unido a la vacuna. Algo que podemos decir a nota de pie de página, que en otras décadas, en otros momentos, hubiera sido de pronto un motivo de guerra casi, ¿no es cierto? Claro. Pues si es una agresión realmente fuerte, impedirle a otro país salvar vidas, es casi como matarlas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, en este juego, leemos hoy en la primera plana del New York Times que Estados Unidos está comenzando a tener un superávit de vacunas, lo que ellos llaman un glut, un exceso, demasiadas vacunas, lo cual a su vez debe tener un problema de costo, de refrigeración, de almacenamiento, etc. Y entonces yo puedo imaginarme a un Reino Unido pues acudiendo a los Estados Unidos, al que la vacuna le sobra, para fortalecer la vieja alianza atlántica entre Gran Bretaña y los Estados Unidos frente a Europa. Este es un caso en el cual, por ejemplo, el nacionalismo de la vacuna, o más aún la geopolítica de la vacuna, está actuando como si fuera la geopolítica del petróleo. Y de alguna manera, sí, la vacuna comienza a ser ya no el oro negro, no, el oro transparente, vamos a llamarlo, el oro líquido, aquello por lo cual los países ahora se pelean y por lo cual eventualmente podrían ir a la guerra en algunos casos, ¿no es cierto? Estoy seguro que hay países africanos que si tuvieran como ya estarían movilizándose porque están condenados a una cantidad de muertes tremendas, ¿no es cierto? Eso es, ese es el tema del antes, de los tiempos. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, el tema peruano, el tema nacional de la demora de las vacunas, ¿no es cierto? Hemos salido al mercado ya hace un tiempo con la llegada de la presidencia de Francisco Sagasti, algo hemos conseguido, pero estamos descubriendo que una cosa es conseguir las vacunas con contratos y otra que nos las pongan sobre el mostrador para llevárnoslo en la bolsita.
¿No? Y además, a ese análisis que tú haces, Mirko, pensando en tramos, el antes, el durante y el después, a eso hay que sumarle que cada ola que se va presentando también tiene su propia dinámica, ¿no? Tú estás haciendo todo un análisis sobre la primera generación de las vacunas, pero actualmente ya se está desarrollando vacunas para la siguiente generación de cepas. Y sobre eso, por ejemplo, países como el Perú no tienen posición. O sea, aquí también la velocidad de reacción. Si para las primeras negociaciones estuvimos en nada, para las que vienen tendríamos que ser mucho más activos y sí poder intervenir, ¿no? Por ejemplo, muchos países de la región están empezando a hacer lobbies para tratar de ver si se abre la propiedad intelectual de la creación de estas vacunas y en función a grupos o multilaterales en la región, Argentina, por ejemplo, con Brasil antes o, en fin, con Chile, poder producir regionalmente la vacuna, porque si se abre justamente la fórmula de las vacunas, la producción es mucho más rápida, ¿te das cuenta? Ahí yo digo, además del análisis, es la falta de visión de, y hay que decirlo, ¿no?, del gobierno y de la Cancillería, que seguramente se ha quedado un tiempo, en el tiempo del antes, pero de la primera generación de vacunas, y que no está viendo que esas vacunas hoy día ya están entrando en siguientes generaciones, porque la mutación del virus es tan veloz que ya no resulta, ¿no? Entonces, está bien, antes, pero ¿de cuál capítulo? ¿Del capítulo 1, que ya está casi por cerrar? ¿Del siguiente capítulo que ya empezó? ¿O del tercero? Y finalmente ahí, para sumar en este asunto, el rol que están empezando a tener organizaciones como las Naciones Unidas, a través del famoso COVAX Facility, que también va a jugar un rol importante en este tipo de contiendas geopolíticas, porque hay que decirlo, para el caso de Perú y Colombia ha sido fundamental la relación que se ha activado con este tipo de espacios multilaterales, porque si no hubiera sido por el COVAX Facility, no hubiéramos podido vacunar a nadie, tanto en el caso de Perú como Colombia. Entonces, yo concuerdo, Alberto, la nueva sí, geopolítica...
Es verdad eso, porque muchas vacunas yo no veo en el mercado. Las que tenemos son las vacunas chinas que han llegado, pero después dirán, van a llegar, porque que están llegando de COVAX todavía llegan como si fueras al chino a comprar a la bodega de la esquina, no al chino, al presidente, sino a la bodeguita y compras. Te llegan 20.000, 30.000, que son, no le hacen ni costillas al asunto.
Ahora, yo quisiera volver a un tema de Maite, esta idea de a cada ola su vacuna. No es exactamente lo que yo leo en los diarios. Yo siento que esta idea, esto es un lector, ¿no es cierto? Simplemente, que esta idea de que la nueva ola, o la nueva variante, necesita una nueva vacuna, es una idea que está en el aire, efectivamente, pero yo la siento más hipotética, más tentativa. Porque al lado de eso veo notas, artículos, ¿no es cierto?, incluso en publicaciones más, un poquito más especializadas, en la cual dicen, no, esta vacuna o tal otra sí sirve, ¿no es cierto?, para la segunda ola en la que ahora nos encontramos. Entonces yo diría que esta relación ola 1, ola 2, ola 3, con la idea de una vacuna 1, vacuna 2, vacuna 3, todavía no es tan automática, ¿no es cierto? No estoy negando la posibilidad de que lo sea.
Yo sí creo, no, ahí sí hay cada vez más evidencia empírica. Yo no soy obviamente un experto, amigo, pero sí se está haciendo justamente ajustes a las fórmulas de las vacunas porque todos concuerdan que las nuevas variantes, por ejemplo, la que ya se ha comprobado que está de manera más difundida en el caso del Perú, la brasilera, es mucho más virulenta, o sea, se transmite mucho más rápido, y eso implica que el efecto de inmunización que te da la vacuna es menor, por ejemplo. Eso es, ¿por qué? Porque se generó un escenario que hoy es distinto. Entonces, como digo, no soy experta, tal vez sería interesante traer un experto, pero lo que sí es cierto es que en estas nuevas formulaciones también entran estos elementos geopolíticos, porque justamente todos quieren pues, vacunar lo más pronto posible que se pueda a la población. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, acá es un tema de velocidad, como bien has comentado, ¿no? O sea, a más gente vacunada, menos posibilidad de que se transmita cualquier variante. El tema es estar inmune. Si te demoras en vacunar y van llegando las nuevas, entonces en verdad es como que es un enemigo mucho más rápido que uno, ¿no?
Bueno, pero si te apuras en vacunarte, habrás recibido una vacuna que ya no va a servir dentro de muy poquito. Entonces, tampoco, quizá estamos ante un caso en que no por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿no es cierto?
En efecto, sí, en efecto, es más dramático todavía. Veamos el caso, bueno, además de ese asunto, los elementos comportamentales, ¿no? Veamos lo que ha pasado en Chile, casi 5 millones de vacunados y han vuelto al confinamiento, porque la gente tiende a relajarse, creen que con la vacuna ya están todos otra vez en una situación normal. Pero yo sí creo que... Sí.
Hablan de que hay dos razones de la tercera ola que tiene que ver con eso. En el caso de Brasil, sí parecería que es un animal distinto ese virus y que viene con otras fuerzas y que todavía están investigando. Y en Brasil, al señor Bolsonaro le están haciendo un cargamontón fuerte porque ya hay 23 de los 25 estados que le dicen que hace muy mal las cosas. Pero parece que esta cepa de Manaus, que es la P1, según he leído, viene con otra fuerza y otras cosas. Y no sabes, pero si a nosotros nos ofrecieran vacunarnos ahora, ¿nos vacunaríamos de todas maneras? O diríamos, no, déjame, mejor me vacuno con la siguiente, que chape la cepa 1, 2, 3, 4. Uno chapa lo que sea y lo que le toca en su momento, como viene lo antes que pueda, ¿no?
Sobre todo porque las primeras investigaciones sobre estos temas y en general sobre la vacuna, el tema más interesante de la vacuna no es el contagio. ¿No es cierto? El contagio es, por supuesto, un bonus importantísimo.
Que no te mueres.
Lo más interesante de la vacuna es que impide la muerte.
Claro.
Entonces, si a uno le dicen, mire, esta vacuna no va a impedir que usted se
acabas pueda...
en
cama UCI.
Pero le puede pasarla mal, usted sobrevive, pues esa vacuna...
Así
es, la vacuna de los pobres, si quieres, pero vamos a aceptarnos. Claro.
Pero volviendo, si me permiten, al tema que nos convoca, que es el del nacionalismo y la geopolítica, hay varios elementos ahí que están en juego. Uno, de qué países son más rápidos y preparados para vacunar. Y entonces hay una carrera ahí entre un país como, por ejemplo, Biden, que lo que ha prometido es que al 31 de marzo, o sea, ahorita nada más, va a haber vacunado a 100 millones de personas. Y que el 1 de mayo acaba todo, vacunar a todos los adultos mayores. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que en Estados Unidos están vacunando a cualquiera que pase, no te piden el green card, nada, sino que quieren meter, porque quieren hacer números y quieren inmunizar a la población con rapidez. Pero en Europa,
por ejemplo... Lo que sucede, Augusto, disculpa la interrupción, es claro, que a partir de mayo Estados Unidos va a tener una gigantesca bolsa de vacunas disponibles para juegos filantrópicos, geopolíticos y nacionalistas.
Así es. Y ahí Angela Merkel, que es más inteligente que todos sus colegas de Europa, lo que ha dicho es, un ratito, no bloquee las exportaciones tan fácil, porque ¿saben ustedes de dónde viene la jeringa? ¿Saben ustedes de dónde viene la otra cosa? Entonces, que para tener una dosis, hay un montón de cosas que se arman en este estado. Entonces, tú bloqueas allá, nos dan el plastiquito con el que cerramos la dosis, el frasquito, ¿saben de dónde viene? Entonces, están en toda una negociación. Si tú te pones duro, te vas a sacar con la dosis, pero no vas a tener en qué frasquito meterlo.
Y luego es de plástico, como se decía antes.
Seguro, pero hay toda esa razonabilidad y discusión en las estrategias. Y luego está cuánto de prestigio tú te generas. Netanyahu ha vacunado ya casi a todos en Israel, pero igual no le sirvió para la elección, casi, tás con tás, y no pudo. Y entonces hay la política, la geopolítica y el nacionalismo compitiendo muy fuerte en todo este juego de política alrededor de la vacuna.
Sí, bueno, y los multilateralismos, Augusto, porque yo no sé ustedes qué piensan, qué va a pasar con la Unión Europea, ¿no? O sea, se ha hablado del Reino Unido, pero mira, es curioso, países como Noruega, por ejemplo, muy, muy arriba ya de Europa, son tan chiquititos que se han dado cuenta que por sí mismos no son muy valiosos en las negociaciones. Claro. Y están cada vez más pensando en, mejor volvemos a la Unión Europea, porque en este plan... Exacto, no llegan las vacunas por más dinero que haya, porque es un mercado muy pequeñito, ¿no? No está en la preferencia.
Noruega, que tú te gusta tanto, ayer dieron una indicación que han prohibido la venta de licor en Noruega y sí, han dictado que los extranjeros tienen igual estatus y deben quedarse en el hotel, no pueden salir, pero están asustadísimos. En países de teoría son mucho más seguros y preparados.
Sí, está muy tremendo.
Frente a eso, es notable lo poco que han terminado funcionando, ahora que has hablado de multilateralismo, lo poco que ha estado funcionando la idea de la solidaridad, de la unión de países y la idea misma de juntarse, ¿cierto? Uno pensaría que después de un primer momento en el cual cada uno bailaba con su pañuelo, comenzaría a funcionar algún tipo de unión. Los países de América Latina, ya no pidamos todos, pero no hay un grupo de países de América Latina que hayan formado un conjunto con mejor poder de negociación, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas, uno pensaría que en este momento serían un organismo importantísimo, con un papel muy parecido al que tuvo apenas se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. No en vano todas las metáforas de la pandemia son metáforas de los militares. Y por lo tanto, esto a su vez yo creo que va a tener un impacto, es decir, el mundo se está descosiendo en países y hasta en regiones dentro de los países, puede terminar siendo muy difícil volver a unir.
Sí, es muy, muy interesante.
Estamos en guerra y cuando hay guerras, el multilateralismo no sirve para nada. Tú generas cuando acabó la guerra.
Exacto,
Augusto. ¿Recuerdan ese señor que no me acuerdo su nombre, pero era un señor moreno que era el presidente o el jefe de la OMS? Hace meses que nadie lo llama para declarar. Antes, al comienzo de la pandemia, era el vocero y hablaba todos los días. Hoy nadie le da bola porque la cosa multilateral ahora como que no sirve. Cada país dice yo chapo lo que pueda para mi gente. Y después, ya cuando esto acabe, conversamos para la siguiente pandemia cómo nos arreglamos. Pero cuando las papas queman, cada quien quiere ver para su espacio. Pero imaginen en esta onda de la buena gente, pero para Chile, que a veces se le dice que ha sido un país que en América Latina siempre es visto como arrogante, etcétera, pero si logran vacunar y Chile comienza a decir, bueno, dice Piñera, a mis amigos del Perú les mando medio millón de dosis. A Bolivia, para que ya no me reclame, me pida eso, le mando también, ¿no? Y se vuelven los grandes donantes y haces geopolítica con las vacunas. Y Biden va a hacer lo mismo.
Totalmente. Bueno, pero parece que esto está resultando difícil.
Muy difícil.
Lo único que se está logrando es hacer una especie de geopolítica del adversario, geopolítica de la confrontación, pero no una geopolítica del provecho y de la alianza. Finalmente, las dos guerras mundiales fueron hechas con alianzas entre países. Estas alianzas no las estamos viendo en torno a la pandemia, ¿no es cierto? Europa es una alianza anterior a eso, y por lo tanto, esto es algo que de alguna manera merecería ser promovido, así como antes se promovía el pacifismo, el vacunismo, quizá vacunín deba ser vuelto a tomar en cuenta.
No, antes de que acabe Augusto, es que lo que pasa es que es un enemigo completamente distinto. Las primeras guerras sí permitían generar bloques, pero hoy están compitiendo todos contra el mismo y además es súper escurridizo, ¿no? Entonces yo concuerdo contigo, Augusto, estamos en medio de la guerra y no sabemos cuándo va a acabar la guerra.
ni los enemigos nuevos que vengan, porque tenemos el enemigo, el actual virus, pero como tú dices, que coincide más con las lecturas que yo he visto, es que los nuevos bichos que están viniendo vienen de con otras armas y otras garras, y entonces dice, uno, primero, el problema viene porque de lo que he visto. Uno es que no hay tantas vacunas y no se han producido a la velocidad que había. Dos, cuando comienzas a vacunar, el mundo se comienza a desordenar, a despelotar. Entonces la gente dice, ya se comienza a vacunar, entonces ya comienzan a ir a sus fiestas, y entonces en España, toda Europa se va a España, porque en España son más libres con las fiestas COVID, y van alemanes y todo, a ver, y se acaban, ¿no? Y lo tercero es que hay las nuevas cepas, y entonces en esa mezcla la guerra de las vacunas va a ser pendiente. Pero ahora, escuchándolo, me acabo de acordar que al señor jefe de la OMS, hace meses que ya no lo veo declarar. Bien, de esta manera llegamos al final de este programa. Buen fin de semana, cuídense mucho.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.